Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 233. ¿Qué es la apreciatividad? Entrevista con la creadora de este término, Laura Isanta. Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este episodio de Mil Palabras, el podcast que desde hace 4 años presenta ideas, conceptos, recomendaciones, historias sobre comunicación efectiva. A veces yo voy con un cuento completo, a veces tenemos grandes invitados, gente que tiene que aportar algo valioso en función de la comunicación efectiva, comunicación en los negocios digitales, comunicación organizacional, comunicación con equipos de trabajo, comunicación interpersonal y a veces lo que yo llamo comunicación con nosotros mismos. Y hoy estaremos hablando puntualmente con nuestra invitada Laura Isanta, ya les cuento quién es ella, sobre lo que debería ser la forma en que miramos las cosas, en que las percibimos, en que nos preparamos para recibir lo que el mundo nos va entregando, en la manera en que nos preparamos para asumir una conversación, por ejemplo, en una actitud específica. Ese concepto se llama apreciatividad. En un momento lo vamos a desarrollar y también les voy a compartir una historia que para mí es bien simpática. Muy bien, antes de la historia contarles que nos acompaña en la producción y publicación de este episodio John Edison Montoya. Mil gracias, Edison. Hay una historia que leí en un libro hace bastante tiempo, creo que era un libro de autoayuda, y esta historia me llamó la atención y quiero compartirla porque me parece simpática. Primero, obviamente, recordar que hay un viejo dicho del vaso medio lleno y medio vacío, que lo más probable es que conozcas este cuento, ver las cosas con el vaso medio lleno o medio vacío. Y de alguna forma tiene que ver con el concepto de apreciatividad, pero este concepto va mucho más allá. Eso es lo que nos va a contar Laura Isanta en un momento. Y esta historia que voy a compartir también tiene que ver con un vaso. La historia es la siguiente, y repito, la saqué de un libro. No me la inventé, tampoco fui protagonista de la historia. Es así. Hay una charla en un centro de rehabilitación para alcohólicos, para personas que tienen problemas con el alcohol. El conferencista, en su ánimo de demostrar los peligros del alcohol, vierte una bebida alcohólica en un vaso. La bebida espirituosa es transparente y luego el señor saca de una pequeña caja 6 lombrices y las echa en el vaso. Las lombrices empiezan a nadar tratando de salvarse, de no ahogarse en ese vaso que tiene un líquido, pero en menos de 30 segundos todas las lombrices se han ahogado y todas yacen en el fondo del vaso. Entonces el conferencista dice:
aquí pueden ver cómo el alcohol mató estas lombrices. Miren lo peligroso que es el alcohol.
Aquí pueden ver cómo el alcohol mató estas lombrices. Sin embargo, el mensaje no llegó de la manera que quería el expositor. Uno de los asistentes levanta la mano y dice:
yo lo que estoy viendo con ese experimento suyo es que uno debería tomar alcohol para matar las lombrices del estómago.
Qué buena historia, ¿no? Qué buena manera de ver las cosas desde otra perspectiva. Muy bien, de alguna forma esta perspectiva, esta manera de ver las cosas, tiene que ver con la apreciatividad. Ese es el tema que desarrollaremos en este episodio con Laura Isanta. Laura es la creadora del concepto apreciatividad, una marca registrada, y del modelo ACOM. Es diplomada en felicidad organizacional y psicología positiva. Es entrenadora y facilitadora certificada por la Happiness Starts Academy. Es además coach y especialista en indagación apreciativa. Autora del libro Apreciatividad, el arte de percibir lo valioso. Ha facilitado procesos en importantes empresas de varios países como México, Ecuador, Chile, Colombia, Guatemala, Uruguay, Perú, Venezuela, Brasil, Paraguay y España, entre otros. Entre sus clientes hay corporaciones globales como Movistar, Nokia, Banelco, Banco Galicia, Ernst & Young, Telefe, Mastercard, Chevron y Disney, entre otras. ¿Qué es la apreciatividad? Laura y Santa, que ruede el cassette. Ya estamos con nuestra invitada Laura y Santa en este nuevo episodio de Mil Palabras. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast.
¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
Vamos a hablar de una, a preguntarte y a conocer qué es lo que tú entiendes por esta palabra que has creado, apreciatividad. ¿En qué consiste?
Bueno, la apreciatividad es una capacidad que todos tenemos. Lo que pasa es que habitualmente no nos acordamos que tenemos. Pero voy a definirla como la capacidad que tenemos de capturar lo mejor de nosotros, de quienes nos rodean y del mundo a nuestro alrededor. Y tiene una característica especial que es la acción. Digo, porque la mayoría de las veces se confunde la apreciatividad solo con uno de sus componentes, que es el aprecio. Entonces, vamos a decir que sin acción no hay apreciatividad. O sea, la apreciatividad es la combinación de aquellas capacidades que tienen que ver con andar por la vida pudiendo distinguir lo mejor de lo que hay, pero además ser capaces de imaginar e idear los mejores futuros con eso que encontramos, ¿no? La persona que no puede crear nuevas realidades con el potencial del presente está siendo alguien que es capaz de apreciar y valorar, pero no alguien precisamente con capacidades apreciativas.
Laura, aparte de esa característica de que es algo que requiere la acción, ¿pudiera uno de pronto entender, y me pongo acá como de abogado del diablo, entonces uno puede decir, no, pero la apreciatividad es lo mismo que ver el vaso medio lleno? ¿Hay algo diferente frente a este concepto o es complementario esto de ver las cosas y la vida con el vaso medio lleno?
Bueno, hace un tiempo se me ocurrió hablar del vaso lleno, porque sabemos que el vaso medio lleno sería para distinguir o para hablar de alguien optimista, y el vaso medio vacío para hablar de alguien pesimista. A mí me gusta pensar que la gente apreciativa es una persona que ve el vaso siempre lleno, mitad 50% de aire y 50% de agua, y que ver la totalidad es lo que permite que luego, no sé, nos pongamos en el lugar que sería más oportuno y necesario en cada momento de nuestra vida, porque negar lo que no funciona no sería saludable. El tema es cuánto de tu tiempo te lo pasás mirando el vaso medio vacío, cuánto medio lleno. Yo creo que lo mejor es ver el todo y, observando este todo, ver cómo deliberadamente, como hacen los apreciativos, elegimos lo mejor de lo que hay para ir hacia adelante.
¿Hay alguna historia en tu vida que haya originado este concepto de apreciatividad? ¿Cómo llegó a tu vida la apreciatividad? ¿Cómo la fuiste desarrollando, conceptualizando y luego materializando en algunos libros que ya tienes publicados?
Bueno, qué buena pregunta, porque a veces uno va andando por la vida y no mira para atrás, ¿no? Justamente hoy estaba hablando con una cliente que había logrado un montón de cosas y no se había dado cuenta el camino, ¿no? Parece como que fuera por magia que aparecen. Te agradezco esta pregunta porque yo creo que es un buen ejercicio mirar para atrás, porque eso también, desde la apreciatividad, por ejemplo, nos permite ver muchas de las cosas que hicieron posible un logro, ¿no? Y la posibilidad de volver a repetirlo, porque cuando se nos olvida, no lo podemos capitalizar o expandir. Yo particularmente soy terriblemente curiosa, así que creo que eso fue una de las cosas que más me puso en movimiento. Y porque había empezado, bueno, soy coach y tengo algunas formaciones en psicología positiva, había empezado a trabajar en una metodología que se llama diálogos apreciativos, que utilizaba en el mundo de las empresas y que era muy exitosa, lo utilizábamos con mucho éxito, pero que cuando nos íbamos de la organización, mucho de esto se diluía, ¿no? O sea, no quedaba como la cultura apreciativa impregnada. Y esto fue lo que me despertó la curiosidad, es preguntarme cómo podíamos tener esta habilidad, esta capacidad más a flor de piel en la vida diaria. Y eso es lo que me llevó a empezar a investigar sobre diferentes temas que de hecho fueron los que dieron lugar al modelo de entrenamiento que yo utilizo habitualmente para entrenar estas capacidades, que se llama ACOM, que es apreciaría conmigo, con los otros y con el mundo. Son como los tres pilares a través de los cuales nosotros practicamos la apreciatividad a diario sin darnos cuenta, ¿no? O sea, tanto vos y yo estamos siendo apreciativos con nosotros mismos en este momento sin ser conscientes de ello, y esto va a afectar a la calidad de la entrevista. Modo va a tener un impacto, y también estamos ejerciendo la apreciatividad con nosotros mismos, ¿no? El grado de aprecio y valoración que nos tengamos de alguna manera también va a determinar lo que logremos o no acá en este lugar. Y también está la apreciatividad con el mundo, que tiene mucho que ver también con el mundo de los negocios, especialmente porque, bueno, los grandes negocios en general son productos de gente que ve lo que otros no ven, más que de personas que a veces creemos que tener, sí, un nivel de inteligencia superior. Y en general, para mi gusto, lo que hay que tener es una mirada apreciativa que haga que veamos la abundancia que nos rodea, algo que habitualmente también no capturamos tan fácilmente, y que puesta a expandirla es lo que hace que logremos realidades diferentes. Pero para redondear un poco lo que tú me preguntaste de cómo llegó a mi vida, creo que fue por curiosidad. Creo que una vez en una charla un señor de una primera fila me dijo: ¿y usted siempre fue apreciativa? Y me quedé mirando. No, qué buena pregunta. Creo que no. Creo que la primera búsqueda fue conmigo misma, y eso me llevó después a querer compartirla con otros. Pero fue algo, un caminito no demasiado pensado a dónde iba a llegar, ¿no? Sino más bien una búsqueda personal.
Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de qué es la apreciatividad.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música, artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados, historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Estamos de regreso a nuestro programa. Estamos hablando de ¿qué es la apreciatividad? Laura, aparte de esa historia del descubrimiento y de la creación del término, ¿tienes alguna historia tuya o de otra persona cercana que quieras compartir y que explique bien ese concepto de apreciatividad, que explique la presencia del concepto o que explique la ausencia de apreciatividad?
Mi segundo libro es de historias personales, ¿no? Y tiene mucho que ver con historias de mi propia vida que utilicé para usar como medio para contar justamente de qué va la apreciatividad. Y al final de cada capítulo hay un ejercicio afín a esto, ¿no? Así que me encanta que me preguntes por historia. Ahora me cuesta elegir cuál de todas. Pero... no, pero por ejemplo... tú sabes que yo siempre digo que lo que yo cuento, transmito, ya me lo decía mi abuela. O sea, no estoy diciendo nada raro. La apreciatividad es algo que está en nosotros. Lo único que está dormido o descargado en general, ¿no? Tuve dos abuelas muy apreciativas, ellas sin saberlo porque no existía ni una palabra, ¿no? Pero, por ejemplo, mi abuela materna, que no disponía de una economía que rebosara, ella con cualquier cosa que encontraba hacía algo fantástico. Ella, por ejemplo, iba al fiambrero, no sé cómo se dice también en Colombia, que tenía que venir a los fiambres, y había como los finales de las piezas que no se podían cortar en la máquina, y él los guardaba y se los vendía a ellas como fiambres más económicos. Y ella con eso armaba como unos grandes banquetes y hacía una mayonesa de arroz ahí, ensalada rusa, y la decoraba todo. Y lo que hacía era agarrar un morrón y ponerle un corazón de morrón arriba. O sea, no es que agarraba lo que le había dado el fiambrero, que ya lo había pagado más barato porque su economía de jubilada no le permitía, sino que ella lo que tenía el hábito de expandir y hacer crecer lo mejor. Entonces comíamos en un plato era un banquete, que en verdad de banquete tenía mucho, pero era muy económico, porque la abuela había hecho un montón de malabares, pero no se había olvidado de ponerle absolutamente todo lo que estaba a su mano para que eso verdaderamente se expandiera y fuera mucho más de lo que en realidad era, ¿no? Entonces, la presencia tiene que ver con esto, con la cotidianeidad de, en lugar de querer arreglar lo que no había, mi abuela hacía con lo que había un banquete. Eso es para mí un ejemplo de, claro, de práctica apreciativa en lo cotidiano, ¿no?
¡Qué tan bonito! Laura, entonces has hablado de curiosidad, de expandir una experiencia, pero alguien que no es apreciativo, ¿cómo lo invitamos para que desarrolle la apreciatividad? ¿Cómo se desarrolla la apreciatividad?
Si tú quieres desarrollar tu propia apreciatividad, podemos usar un camino. Si quieres que otros desarrollen su apreciatividad, usaríamos otro camino. Muchas personas y muchas veces queremos que los demás sean apreciativos, pero nosotros por ahí no lo somos tanto. Entonces, practicar tu apreciatividad es como cuando vas al gimnasio. Igual, vas a tener que dedicarle tiempo y ejercitación. No alcanza con que vos hagas un ejercicio una vez. Tenés que dedicarte a hacer prácticas sostenidas y específicas de determinados comportamientos o hábitos que aumenten esta mirada hacia distinguir lo valioso y que cada día lo pongas más en tu día a día. Ahora vamos a dar un ejemplo de algún ejercicio de cómo se podría practicar apreciatividad, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando te enfrentas con una persona que es poco apreciativa y tú quieres contarle de esto e incitarlo a que lo sea cada día más, ya sea porque es alguien que querés o porque es alguien que te interesa y lo ves mal y decís, che, la estás pasando mal en tu vida, te convendría ver cómo podés entrenar esta capacidad? Bueno, en ese caso yo creo que la mejor manera es que vos seas muy apreciativo y que la persona te mire y le encante lo que a vos te está pasando y que tenga ganas de imitarte. Porque los seres humanos aprendemos por imitación. Entonces, me parece que lo que más invita a la apreciatividad es tener una vida apreciativa y que los demás empiecen a mirarla, en especial si se trata de nuestros hijos, por ejemplo, o de personas muy cercanas, ¿no? Donde creo que la apreciatividad se contagia.
Hay una relación de apreciatividad con el término mindfulness, con ese de estar presente en lo que hacemos.
Bueno, sí, el mindfulness es conciencia plena, es estar en el momento presente, con lo cual la posibilidad de que yo aprecio o valoro algo va a depender en gran medida de cuán presente esté para distinguirlo. Definitivamente tiene, pero el mindfulness en verdad no tiene como objetivo de tener y tomar la conciencia plena como para distinguir lo valioso, sino como para ser conscientes del momento presente. Sea que me esté tocando una emoción negativa como una emoción placentera. Ahora bien, a mí me gusta agregarle al mindfulness la apreciatividad. O sea, hacemos la práctica. Yo he creado un ejercicio que se llama spa, que tiene que ver con, bueno, el spa, como el spa del cuerpo, que nos gusta a veces que nos hagan unos mimos. Y le digo a la gente que se puede ir al spa varias veces al día, ¿no? Esto que dijimos antes es cómo practicar la apreciatividad. Bueno, vos tú te puedes poner en el teléfono una alarmita que puede ser aleatoria, en donde te dice hora de ir al spa. Y eso significa que vas a parar, vas a usar la S de stop, paro, puedo tomar una respiración, la P de percibo, miro hacia mi alrededor dónde estoy, ¿no? En este momento yo estoy en mi cubo, puedo mirar una terraza llena de plantas, algo que hasta hace unos segundos me era indiferente. Puedo darme cuenta de cómo me siento, qué estado emocional tengo, hasta ahí vamos con el mindfulness. Ahora bien, le agrego la A de apreciatividad. Capturo algo de este momento digno de ser valorado, digno de ser apreciado. Entonces ahí tienes una combinación de mindfulness con apreciatividad. Y si al final del día tú llevas una libretita y vas anotando esas cosas que has ido capturando, es muy probable que luego puedas pasar a la segunda parte, que es la acción, que es cómo hago más de esto en mi día a día si es tan valioso para mí.
Quiero volver precisamente al término, a lo que comentaste sobre la definición de apreciatividad al principio del episodio, y es que hay que tomar acción. Cuéntame, ¿esa acción cómo hay que tomarla para que sea, no sé si correcta o sea la mejor acción? ¿Es un tema de decisiones? ¿Es un tema de sopesar resultados posibles? hay acciones que a veces no son afortunadas, pero que también son positivas, porque nos dice que ese no es el camino. ¿Por qué no elaboras un poco más sobre esa acción en el componente de apreciatividad?
Bueno, la acción tiene que ser de expansión, definitivamente. O sea, somos apreciativos o no con nosotros mismos, a veces somos bastante crueles. Necesitamos a veces que venga el abuelito a hablar por nosotros, porque nosotros a veces nos castigamos bastante. Digo que eso también, la cultura y la educación tienen la idea de pensar que nosotros crecemos y florecemos si arreglamos nuestros defectos y nuestras debilidades. Entonces, la acción sería, soy capaz de distinguir un talento mío, una fortaleza, y en lugar de descansar en eso como sofá, porque total de esto ya tengo, si estoy practicando apreciatividad conmigo misma, debería tener prácticas claras y concretas de expandir ese talento. No de descansar porque ya lo tengo. O sea, importa mucho la cantidad de tiempo que vos pases expandiendo o arreglando. En uno sos mecánico que arregla lo que no funciona y en otro sos jardinero que siembra y riega. Entonces, básicamente, si me preguntás, el tipo de acción propia de una persona con capacidades apreciativas tiene que ver más con una caja de jardinero que con una de mecánico.
¿Por qué? No entiendo. Ahí que pones como esa analogía entre jardinero y mecánico, sí.
El mecánico arregla la pieza que está rota, lo que no funciona. Y el jardinero llega y hace crecer el potencial de la semilla que está debajo de la tierra. Algo que aún no está manifestado. Pero confía que si hace su trabajo, el potencial de la semilla va a aparecer. Entonces pasa más tiempo regando y confiando en lo mejor de lo que hay que tratando de arreglar, como hace el mecánico, las piezas que no funcionan. A ver, nosotros andamos por la vida con estas dos cajas de herramientas. Esto también es importante que lo sepamos. Yo no vengo a ponerle a la persona, a quitarle la caja de mecánico y a que empiece a usar. No, eso no sería funcional para la vida. Lo funcional es que uno ande por la vida con ambas cajas y el tema es cuánto y de qué manera voy a usar en cada circunstancia una u otra. Lo más difícil es cuál es la que me conviene usar en este momento, cuál es la más oportuna para alcanzar lo que estoy buscando. Esto en las empresas se ve un montón. Las empresas en general trabajamos mucho más con las herramientas de mecánico. Entonces esta mirada suele traer mucho aire puro, como digo yo, a espacios donde generalmente el problema es lo reinante, lo que domina en la diaria, ¿no?
Claro que es un símil que también funcionaría mucho, sobre todo la labor del jardinero en cómo cultivar el crecimiento de un equipo. Es decir, cómo ayudarlos a crecer, pero ellos mismos también se la tendrán que arreglar con su propia caja de herramienta de mecánico. No sé si de pronto ese símil cuadra ahí con este tema de liderazgo, donde un líder trata de hacer crecer al equipo.
No creo que los equipos puedan florecer demasiado sin altos índices de apreciatividad, fundamentalmente porque ahí ya entraríamos en el terreno de también de apreciatividad con los otros. Es que en realidad no se puede separar la apreciatividad entre con lo mío, con los otros y con el mundo, porque van de la mano todo el tiempo. O sea, una persona con bajos niveles de aprecio hacia sí mismo tiene un tipo de comportamiento en un equipo que lo hace disfuncional, si se quiere. Porque si tengo bajo aprecio conmigo mismo, tengo bajo niveles de autoestima y autoconfianza. Con lo cual, una persona con bajos niveles de autoestima y autoconfianza tiene comportamientos a veces que no favorecen la circulación de la comunicación y de todo lo que necesita un equipo. Y una persona con bajos niveles de apreciatividad hacia los pares, bueno, definitivamente tampoco sabe cuál es el mejor lugar donde colocarlos, ¿no? O sea, si miro lo que no tiene, lo que no funciona todo el tiempo y estoy tratando de que sea lo que no son, es mucho más difícil que incluso reine el bienestar y la felicidad. Porque, bueno, me parece que cuando conectamos con nuestros talentos, las posibilidades de bienestar y felicidad están mucho más presentes.
Laura, te hago un par de preguntas que le hacemos a nuestros invitados, preguntas más relacionadas con el concepto de comunicación. ¿Hay alguna persona que admires porque la consideras muy buena comunicadora y por qué?
Bueno, no me he puesto a pensar específicamente con alguien. Mira, vuelvo con las abuelas, pero ahora vamos a hablar de la paterna. Mi abuela paterna era... Vengo de una familia que tiene problemas de audición, ¿no? Entonces era sorda de un oído y usaba audífonos. Si no te audífonos, no escuchaba, ¿no? Y yo aprendí mucho escucha con ella, porque para que una persona te escuche, tú tienes que tener, tienes que mirarle al abuelo a los ojos y de hecho hablarle con un montón de cosas para que... Y tú sabes que ella usaba audífono y cuando estábamos en una reunión, sus pilas eran caras, entonces ella las cuidaba un montón. Y cuando la veías hacer así como un gesto de, ah, como que te escuchaba, pero no te escuchaba, cuando se iba la gente yo decía, abuela, te apagaste el audífono. Y ella me decía, sí, yo escucho, pero la segunda lanzada apago. Las pilas son muy caras. Y esa, que nosotros hacemos lo mismo sin audífono. Nosotros le apagamos la escucha a la gente cuando sentimos que lo que está diciendo no entra dentro de nuestro modelo mental. Escuchar es caro para nosotros. Requiere una energía que no se la damos a cualquiera. No se la damos a cualquiera. Y una manera de darle energía a la escucha es valorando y apreciando a quien tenés enfrente. Si yo no valoro, no pienso que lo que vos vas a decirme es algo valioso, te apago el audífono, literalmente. O sea, no me doy cuenta, pero te lo apago. Dejarte la pila prendida del audífono, que es tan costosa, mi atención, la valoración y la apreciatividad tienen que estar presentes. Tengo que sentir que vale la pena dedicarte mi tiempo y mi energía. Así que creo que mi abuela me enseñó a que la escucha tenía un valor muy importante. Será porque ella no la tenía. Y bueno, y es parte importante de la comunicación, ¿no? O sea, creo que es una de las partes más importantes de la comunicación.
Qué bonito. Muchas gracias por compartir esta historia. Algo para complementar a esta conversación sobre apreciatividad, Laura.
Yo creo que la apreciatividad, las personas en general no la conocen. La gente no la usa, no porque no sea buena, sino porque no sabe que existe. Y como tal, no se entrena. La apreciatividad está íntimamente relacionada con nuestro bienestar y nuestra felicidad. Nuestra felicidad es subjetiva, no depende mucho de lo que tenemos, sino de cómo miramos lo que tenemos. Así que creo que una de las razones más importantes por las cuales es necesario entrenar nuestras habilidades apreciativas es por nuestros niveles de bienestar y felicidad. Creo que hay un impacto directo ahí en nuestra calidad de vida. Y en el mundo de los negocios podríamos ver que hay muchísimas cosas que estamos buscando por otros caminos y a través del camino de la apreciatividad se llega muy directamente, ¿no? O sea, esto que hablabas vos de los equipos, en los climas laborales, hay un montón de cosas, la calidad de las relaciones, que se trabaja muy bien solo con acercar a las personas esta palabra que invita a que saquen lo que ya tienen y que lo expandan y lo hagan crecer más, ¿no?
Laura, muchas gracias por estar en el podcast de Mil Palabras.
No, gracias a ti por invitarme y gracias por llevar esta Mil Palabra a tus oyentes y que confío que les va a despertar también curiosidad y ganitas de saber más sobre ella.
Ah, bueno, se me olvidaba preguntarte, Laura, ¿dónde se pueden conectar contigo en redes sociales? ¿Cómo saber más de tu trabajo?
Bueno, pueden entrar a la web, que es www.laurisanta.com. Ahí hay un montón de información, de hecho, los libros y todo. También pueden estar en el Instagram y en el Facebook, el LinkedIn, en todas las redes que hay disponibles. Pero si escriben Laura y Santa y Apreciatividad, están conectados y van a encontrar información interesante como para ampliar un poco de lo que ya conversamos.
Mil gracias, Laura.
No, gracias a ti.
¡Qué bien! ¡Qué interesante este concepto de apreciatividad! Algunos mensajes claves que nos quedan después de esta conversación. La apreciatividad consiste en parte en ver siempre el vaso lleno, pero tiene un componente adicional, tomar acción. ¿Qué haremos con esa información? Una recomendación interesante de Laura es inventarnos celebraciones. Recordar que tenemos alguna asociación con amigos o con compañeros de trabajo, crear celebraciones especiales. La apreciatividad no se trata de ver las cosas con lentes rosa. Es la manera en que tomaremos acción frente a los problemas y los obstáculos. La apreciatividad nos ayuda también a ser más felices y puntualmente en las empresas crea un mejor clima organizacional para una mayor productividad. Si te gustó este episodio, te pido el favor nos dejes una buena reseña en tu directorio preferido. A veces puedes escribir una reseña, a veces simplemente nos dejas 5 estrellas, 5 puntos de calificación. Si tienes alguna crítica con el programa, por favor, la haces personalmente. Me puedes escribir a santiagoríos.co en Instagram, pero por favor, si es en un directorio, déjame una buena reseña. Y compártelo con la gente que más te interesa, tus amigos, tus colegas, tus compañeros de trabajo, tus familiares. Ya sabes mi promesa, siempre te hago quedar muy bien. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.